Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 7 de abril de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, y estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que hoy es el segundo día de la aplicación de la vacuna aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le tendremos información. Mientras tanto, rápidamente le comento en información de Puerto Vallarta. El Tesoro de Estados Unidos sanciona a la firma y la gallina, dos presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este martes la conformidad con la ley de designación de cabecillas extranjeros a los mexicanos Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, Francisco Javier Gudiño Aro, alias La Gallina, dos violentos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya le tendremos información. Y un policía municipal murió y uno más resultó herido junto a un empleado del Ayuntamiento de Bahía de Banderas a ser atacados a tiros cuando viajaban por el Camino Viejo al Valle de Banderas. Y tras el intento de asalto de un grupo armado a funcionarios del gobierno municipal, el alcalde interino de Bahía de Banderas, José Isabel Aguirre, dio a conocer que solicitará mayor presencia de autoridades de seguridad del estado. Y vamos con otro tipo de información. Existen dosis suficientes de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Puerto Vallarta, así lo asegura el director de la octava región sanitaria, Vladimir Atilano Barraza. El delegado de la Secretaría de Bienestar reconoce la labor del Centro Universitario de la Costa y pide a los adultos mayores que este miércoles acudan quienes tengan la letra con su apellido HIJKLMNOPICO. Y recibe el Centro Universitario de la Costa a cientos de adultos mayores para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Fácil, más de 1,000 personas estuvieron ayer aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tras la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, adultos mayores se dicen listos para viajar. Pero no baje la guardia, no porque tenga la vacuna, pues eche campanas al vuelo. La recuperación económica de Puerto Vallarta ya se podrá apreciar en poco. Así lo dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la región. Afirmó que la Semana Santa ha sido un indicador que no se debe bajar la guardia, pero hay confianza de visitar el destino. Tenemos más información, amigos del auditorio. Ya le vamos a comentar lo que ayer dijo Jacob Polensky. Con respecto pues a todo lo que está pasando aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, con respecto a todas y cada una de las en cada uno de los municipios, especialmente con esta candidatura de Morena. Imagínense, fueron 21 candidaturas a las alcaldías en Jalisco que se encuentran con situaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, por la cuestión de paridad, en los últimos días, quien debiera ser el guardián de la democracia en Jalisco, el árbitro imparcial en este proceso electoral, solo se ha conducido de manera parcial y con un claro favoritismo político y partidario. Y bueno, le vamos a tener todos los detalles, todo el sobre este comunicado que dio a conocer Morena, y desde luego también en voz lo que dijo Jacob Polensky, el senador José Narro, pues prácticamente desapareció de la escena política. Vacunación de maestros en Jalisco podría comenzar en mayo, asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen. Y, bueno, por lo pronto, la vacunación de los maestros en mayo, así lo da a conocer el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. La Oficina del Tesoro de los Estados Unidos sanciona integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, como ya se lo comenté, y tenemos otra información. En información nacional, México registró 603 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 205.002 fallecimientos por la enfermedad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prevé que para mayo estén vacunados adultos mayores y también docentes. Mientras tanto, la COFEPRIS autoriza uso de vacuna india contra el COVID-19, se llama Covaxin. En noticias internacionales, la Agencia Europea de Medicamentos declaró que sigue evaluando si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus tiene relación con la formación de coágulos sanguíneos. Implementan toque de queda nocturno en Nueva Delhi para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19.
Hoy miércoles 7 de abril tenemos 97 días de transcurrido el año, con lo que queremos felicitar en su onomástico y de manera muy respetuosa a todas esas personas que lleven el nombre de Enrique, Juan, Jorge, Alejandro y Rodolfo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud y recordamos que en el año 1827, el químico británico John Walker vende la primera caja de cerillas que había inventado un año antes. En 1858, en Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos Degollado general en jefe de las fuerzas de Occidente y Norte durante la Guerra de Reforma. En 1948 se estableció la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, como una agencia especializada de las Naciones Unidas que actúa como una autoridad coordinadora en materia de salud pública internacional. En 1997 se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, México.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, seguimos con información antes de irnos al siguiente, al pronóstico del tiempo en un momentito más. Desde luego también la información económica financiera. Fíjese usted que encuentran toxinas precursoras de cáncer en dulces tipo mazapán. Investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del CUCBA de la Universidad de Guadalajara encontraron altas concentraciones de aflatoxinas, unas toxinas producidas por hongos precursores del cáncer en dulces tipo mazapán de cacahuate, nuez, almendra, producidos en Jalisco. La doctora Gualdina Reyes Velázquez, miembro del grupo de académicos y estudiantes que realizó el estudiante, explicó que hallaron estas toxinas en este tipo de golosinas en diferentes marcas y diferentes lotes, incluso por arriba de lo que marca la norma oficial mexicana, que estipula 20 microgramos por cada kilogramo de alimento. En el estudio se encontraron concentraciones de 19.8 hasta 144 microgramos por cada kilogramo, principalmente en los elaborados con cacahuate. Es decir, todas las marcas superaron los lineamientos internacionales. Y bueno, tenemos más información esta mañana, amigos del auditorio. Rápidamente le comento, les tendremos la información, la postura de Morena ante lo que sucede en Jalisco en el ámbito electoral. Fortalecerá Guadalupe Guerrero los programas sociales para los vallartenses. Visita Otoniel Barragán a comerciantes del centro del mercado municipal de la Emiliano Zapata. Urge destinar presupuesto público municipal para la prevención del VIH, asegura Hagamos con Marina de los Santos. Presenta Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, su planilla y su proyecto para Puerto Vallarta. En más noticias de los candidatos y candidatas, Marcela Navarrete del PAN inicia oficialmente su campaña como candidata a diputada local. Destaca Arturo Dávalos, candidato a la diputación local, Puerto Vallarta requiere de continuidad para seguir progresando. Escucha y responde Carlos Gerard a los comerciantes del Pitillal, el candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito, por la coalición Va por México, que integran PAN, PRI y PRD. En más noticias, esta mañana rápidamente nos vamos a ver cómo está la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Está la compra cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. A la compra 19 pesos con 64 centavos, a la venta 20 con 68. El dólar interbancario está a la compra 20 pesos con 16 centavos, a la venta 20 con 19. El dólar canadiense a la compra 15 con 98, a la venta 15 con 99. El euro se compra 23 pesos con 97 centavos, se vende a 23 con 99.
Señal Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, reescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos cambios en los sistemas atmosféricos que afectan el país. Un nuevo frente frío etiquetado con el número 48 se desplaza en el sur de Arizona y Nuevo México, pero estará influyendo en la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua con vientos relevantes por la tarde y algunas tolvaneras en zonas áridas. Salvo el norte de Chihuahua y Coahuila, dicho frente no podrá avanzar al interior del país por el blindaje que ejerce un robusto sistema de alta presión localizado en mares del Pacífico cercano al extremo sur de Baja California y aflujos de surada, es decir, vientos cálidos y relativamente secos procedentes del Caribe que se desplazan de sur a norte por el litoral del Golfo de México. Mientras tanto, el flujo de aire húmedo del Pacífico que ocasionó algunas tormentas en los estados del centro y preliminarmente el primer tornado o torbellino en el estado de Hidalgo, hoy se desplaza hacia el sureste. Dicho flujo estará generando lluvias en Oaxaca y mañana en Chiapas y la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas también sin grandes cambios, seguirán dominando los cielos claros con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero se pueden dar lloviznas en montañas de los municipios aledaños hacia el sur. Las temperaturas máximas estarán rondando los 30 grados. En este poco más tibio amanecer, la temperatura mínima fue de 18.5. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buen día. Amigos del auditorio, pues no es costumbre de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta iniciar con este tipo de noticias, que sí suceden, no con lo que estamos viendo en estos días. Por ejemplo, tras el intento de asalto de un grupo armado a funcionarios del gobierno municipal, el alcalde interino José Isabel Aguirre dio a conocer que solicitará mayor presencia de las autoridades de seguridad en el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas. Y luego también le tenemos que un policía municipal lamentablemente murió y uno más resultó herido junto a un empleado del ayuntamiento de Bahía de Banderas al ser atacados a tiros cuando viajaban por el camino viejo al Valle de Banderas. Al regreso de la pausa le tengo esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Un policía murió y uno más resultó herido junto a un empleado del Ayuntamiento de Bahía de Banderas al ser atacados a tiros cuando viajaban por el Camino Viejo al Valle de Banderas. La información con Javier Santos.
Un policía muerto, otro agente herido de manera leve y un empleado de tesorería ileso fue el resultado de un presunto intento de asalto registrado esta mañana del martes en la carretera Vieja Valle Bucerías a la altura del entronque al basurero. Al menos 3 civiles a bordo de una camioneta blanca atacaron a tiros a los empleados municipales que custodiaban dinero que trasladaban a un banco de Bucerías y quienes repelieron la agresión de acuerdo a los reportes policíacos. Tras el intercambio de disparos y luego de haber sido trasladado a un hospital gravemente herido, falleció horas después el agente Mario Venegas Palomera, mientras que Paul Rodríguez Sánchez resultó con heridas leves al caerle en su cuerpo vidrios que se quebraron con los impactos de bala. Mientras el trabajador del ayuntamiento, Manuel Encarnación, resultó ileso, según informó anoche el ayuntamiento a través de un comunicado. Habla el director de la policía, Juan Carlos Hernández López.
Esta mañana aproximadamente entre 10:30 de la mañana, compañeros de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Bahía de Banderas sufrieron un atentado por el camino que conduce de Valle de Banderas hacia Bucerías. Esto por personas a bordo de una camioneta tipo pickup blanca. Por ahí no se aprecia bien cuántas personas venían en esa camioneta, que fueron las que participaron en este atentado contra los compañeros. Esta camioneta se dio a la fuga rumbo a una brecha que conduce al poblado de San Vicente. Es una brecha denominada Los Brasiles. En un vado por ahí encontramos esta camioneta con las características y atravesado en la brecha. Supuestamente en ese vehículo habían cometido este ilícito, ¿verdad?
Distintas fuerzas policíacas peinaron la zona y encontraron abandonada una camioneta color blanca con impactos de bala por una brecha que conduce a San Vicente. Existen sospechas de que alguien informó que a esa hora se trasladaban valores al banco. Además, es crítico que los usen para traslado de dinero y no utilice el municipio los servicios especializados de las empresas privadas como Panamericana para este tipo de casos. Este hecho de violencia se suma a las 4 muertes ocurridas el mes pasado en la ciudad. Mario Venegas había ingresado a la policía en el 2008. La regidora Aide Saldaña Varela dijo en redes sociales estar consternada por este hecho. No merecía eso. Siempre atento con la ciudadanía, alegre y servicial. ¡Qué impotencia! Malditos, mil veces malditos, escribió la regidora. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y tras el intento de asalto de este grupo armado a funcionarios del gobierno, el alcalde interino de Bahía de Banderas, José Isabel Aguirre, dio a conocer que solicitó ya mayor presencia de autoridades de seguridad del estado de Nayarit en Bahía de Banderas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante el lamentable fallecimiento del policía municipal tras el intento de asalto que sufrieron varios elementos, al igual que un empleado de la tesorería del gobierno de Bahía de Banderas, autoridades municipales lamentaron la pérdida en el cumplimiento de su deber. El suceso ocurrió este martes en la carretera de Valle de Banderas a Bucerías, en el entronque del camino al basurero de Los Brasiles. Paul Rodríguez, policía municipal, sufrió heridas leves por la ruptura del parabrisas por los impactos al momento del ataque, y un elemento más fue trasladado a un hospital privado donde fue atendido en el área de terapia intensiva debido a una herida de bala en la cabeza que no registró salida. Sin embargo, más tarde Mario Ortega Palomera falleció. Al respecto, el alcalde José Isabel Aguirre comentó lo siguiente.
Necesitamos pedir ayuda, pedir apoyo.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a otro tipo de información con respecto a la aplicación de las vacunas. Recibe el Centro Universitario de la Costa a cientos de adultos mayores que recibieron su segunda dosis de esta vacuna Pfizer contra el COVID-19. Javier Frías, te escuchamos.
El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara comenzó a recibir a cientos de adultos mayores para que les fuera suministrada la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. En el lugar destinado para la vacunación, los adultos mayores recibieron el biológico y se dijeron contentos por la atención prestada por la Secretaría de Salud, los servidores de la Nación y el personal universitario.
Sí, muy buena logística, mucha atención de los chicos de aquí de la universidad. sí, para que estamos contentos por ese lado. Solo la espera nomás que es amarga. Nos tocó estar en él solo un rato.
¿Debido a qué? En esta ocasión, por la logística planteada por las autoridades sanitarias, a este centro de vacunación acudieron también aquellas personas que recibieron su primera dosis en el hospital del Issste, lo que generó retraso en la vacunación. No obstante, el proceso se dio lo más ágil posible.
Siempre nos tratan bien, muy, muy bien, pero sí hubo muchísima gente hoy. Pues sí, hoy llegamos 7:30 de la mañana y apenas nos acaban de vacunar, son 2:15. La vez pasada llegamos 9:00 a.m. y a 1:30 ya estábamos afuera.
Acerca de la reducción en el número de centros de vacunación y el proceso de inoculación, el doctor Rafael Núñez, director del Issste, nos explica.
Bueno, la decisión finalmente se tomó bajo la estructura de Secretaría de Salud en coordinación con la delegación del Issste y básicamente fue para brindarle al usuario un espacio más amplio en el momento de la aplicación de la vacuna.
Este miércoles y jueves continuará la vacunación en Issste y los 6 centros restantes instalados en esta ciudad, donde se trata de dar la atención a los adultos mayores que están cumpliendo, de esta manera, con su esquema de inoculación contra esta enfermedad. Con información e imágenes de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.
Y tenemos más información. El delegado de la Secretaría del Bienestar reconoce la labor del Centro Universitario de la Costa y pidió a los adultos mayores que pues este miércoles acudan quienes tienen en su apellido, la inicial de su apellido, con HIJKLMNOPIQ. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Este martes se aplicaron 1,338 vacunas del laboratorio Pfizer BioNTech contra COVID-19 correspondientes a la segunda dosis en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara a los adultos mayores que anteriormente se vacunaron en esta sede y en el Issste. Este miércoles continuará la jornada con las personas cuyo apellido comience con las letras HIJKLMNOPIQ. Escuchemos a Ernesto Sánchez Pérez, director regional para los programas de bienestar y desarrollo, dependencia a cargo de esta jornada nacional de vacunación.
Lamentablemente la gente no respetó la convocatoria hecha por Abecedario y eso generó esta situación de aglomeración. La indicación de bienestar es respetar el horario. No somos muy estrictos en la cuestión del horario porque sabemos que hay gente que trabaja, gente que tiene actividades, que a lo mejor no puede llegar a las 9, pero puede llegar a las 11, puede llegar a la 1. Tomando en cuenta de que el CUC absorbió la gente que se vacunó en el Issste, entonces eso generó cierto descontrol. Con la dinámica anterior, el solo centro lo manejó de manera correcta y sin ningún problema. Ahora se vacunó, de acuerdo a las cifras, el doble de lo que vacunaron ustedes la vez pasada.
Por su parte, el médico encargado del Centro Universitario de la Costa, Aarón Curiel Beltrán, hizo importantes recomendaciones ante 3 casos de descompensación que se presentaron y tras ser estabilizados por paramédicos de Protección Civil, fueron vacunados.
Y no es necesario tampoco que dejen de tomar sus medicamentos para la presión, que vengan en ayuno, que se tomen sus medicamentos de presión como diabetes y que por favor también si pueden ingerir algún alimento previo, que no se vengan en ayuno.
El rector del CUCOSTA, Jorge Telles López, quien coordina personalmente esta jornada, informó que participan 70 voluntarios, además de 8 personas a cargo de la organización y dirección de la misma. La aplicación de esta segunda dosis continuará mañana, jueves 8 de abril. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y aquí quiero hacer una pausa, amigos del auditorio, con respecto a la aplicación de vacunas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Mire, la mayor parte de los trabajadores, exceptuando a los guardias de seguridad privada con que cuenta el centro, están de vacaciones. Y ayer, bueno, previo, desde el lunes mismo, que se prepararon todas las instalaciones, están trabajando desde lunes, martes y todo hasta que termine este periodo de vacunación. Y hacemos un reconocimiento desde aquí, desde Radio Universidad de Guadalajara, a nuestros compañeros, a los directivos, a todos y cada uno de ellos, porque la verdad han tenido un trabajo agotador, empezando desde nuestro secretario administrativo, ¿sí? La maestra Mirza Lazareno. Desde luego, omitir el nombre de algunos de ellos, pero está el arquitecto Razo, Rogelio, o sea, todos, la gente de Protección Civil de aquí del Centro Universitario, pues haciendo el trabajo, repito, están en su periodo vacacional y recibieron no solamente la gente que se aplicó la primera dosis aquí en el Centro Universitario, como ya lo escuchó usted, sino también a todas las personas de la tercera edad que derivó el ISSSTE, que todavía no sabemos por qué lo hizo, pero esto provocó que hubiera tanta gente, tumulto como el que haya el día de hoy también en la primera aplicación. Esto fue diferente, ya se habían organizado de tal manera, pero ahora vino, pues, ahora sí que una oleada de personas aquí al Centro Universitario, con todo lo que eso conlleva, atenderlos a cada uno, proporcionarles agua. También debo reconocer que estuvieron gente de Seguridad Ciudadana con el capitán de navío. Él estuvo organizando y recorriendo cada uno de los centros de salud. Había gente, personal de prevención del delito, que estuvieron repartiendo agua, botellitas de agua. Algo que no me gustó y lo quiero comentar es que esas botellitas podrían haberlas guardado o tirarlas en un bote de basura, pero la verdad que las arrojaban al piso y pues así se queda el centro, y lo peor del caso es tener que limpiar todo para el siguiente día, es decir, para hoy. Tenemos esa cultura, lamentablemente, de tirar la basura, algunos a la vía pública o dejarla por ahí parada cuando se pueden llevar a su casa ese frasco, tirarlo en casa o tirarlo en el primer bote de basura que vean. Bueno, dicho esto, nos vamos a una pausa. Al regreso, le comento que existen dosis suficientes de la vacuna contra el COVID-19 en Puerto Vallarta. Así lo dijo el director de la octava región sanitaria, Vladimir Atilano Barraza. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El doctor Vladimir Atilano Barraza, quien es titular de la jurisdicción sanitaria número 8, asegura que existen dosis suficientes de la vacuna contra el COVID-19 para Puerto Vallarta y sus adultos mayores. Javier Frías, adelante.
Debido a la incertidumbre que por momentos se generó durante el primer día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que existen suficientes vacunas para poder darle abasto a los más de 21,000 adultos mayores en la ciudad. Y es que, por momentos en algunos centros de vacunación, se dio a conocer que el biológico se había terminado. Sin embargo, este fue reabastecido por personal de salud debido a la gran demanda que se registró. Al respecto, el doctor Vladimir Atilano Barraza, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, explica que el abasto del biológico se debe dar bajo estrictos cuidados debido a la ultracongelación que se requiere.
Cuando salen a los macropuntos pueden estar máximo 6 horas. Entonces, como tenemos 7 módulos de vacunación, nosotros estamos calculando llevar dosis a esos módulos de acuerdo a la afluencia de personas. Estamos reabasteciendo continuamente para dar la mayor cantidad de vacunas para el adulto mayor. Pero si también es cierto que al sacarla de la red de frío en un aproximado desde las 6:30, 7 de la mañana, pues nosotros empezamos la distribución a los puntos de toda esa vacuna que vamos a utilizar, y por ende los lugares se pueden llegar a cerrar, no por falta de vacuna, sino para proteger el biológico, y este puede ser utilizado dentro del horario permitido en las hieleras y en los puntos de carga que colocamos en cada macropunto de vacunación.
El encargado de la salud en la zona costa Sierra Occidental del estado asegura que la respuesta por parte del personal involucrado en la vacunación se está y se seguirá dando eficazmente para atender la demanda de los adultos mayores.
Tuvimos una gran capacidad de respuesta en todos los puntos, sacando bloques desde 500 hasta 1000 cada media hora. Fue demasiado la respuesta, que se puede llamar como éxito, pero estábamos preparados con ese plan, por si no funcionaba en el aspecto del abecedario y no había esa respuesta de la población, pues nosotros teníamos que tener macropuntos en los cuales tuviera necesitamos gran infraestructura con grandes espacios, con gran número de sillas para poder aplicar la vacuna de forma masiva y por ende dar respuesta rápida a estas 21 mil dosis.
Es de destacar que a pesar de que se indicó que la vacunación se daría de manera ordenada a través del esquema alfabético, es decir, que las personas acudieran el día y horario específico según la primera letra de su apellido paterno, esto no se acató y por momentos se registraron saturaciones y demoras en el proceso de inoculación, pero se prevé que esto vaya mejorando. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tras la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19, ¿adultos mayores se dicen listos para viajar? Pues, la verdad, tranquilícense. Sí pueden viajar, pero cuídense. Extremen precauciones. Tenemos a Javier Santos con este reporte.
Ya estoy lista para viajar, dijo una adulta mayor tras recibir este martes su segunda dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19. Este martes cientos de ciudadanos se volcaron a recibir su vacuna al centro de convenciones, por lo que quedaron expuestos al sol por horas pese a la relativa fluidez con que transcurrió la vacunación a lo largo del día, aunque algunos ciudadanos la calificaron de lenta. Algunos se cubrían del sol con paraguas, otros con ropa y hasta con libros y carpetas. La señora Leticia Escobar dijo en medio de una sonrisa estar lista para viajar. Escuchemos.
Ya lista para agarrar la maleta e irnos de viaje, así que me dejen entrar. Ya tengo la segunda. Quieras que no, todos nos vamos a morir, pero si te proteges para evitarlo, ya te sientes bien, como en una capsulita.
Alfonso Uribe fue otro de los que recibió la segunda vacuna. Dijo sentirse bien y de un excelente estado de ánimo. Habla Alfonso Uribe.
Pues un poco lento, pero bien. Gracias a Dios todo bien.
Listo, ahora sí. Para viajar, si Dios quiere.
Otros señalaron que pese a la vacuna es necesario seguir teniendo el cuidado. Don Jesús mencionó que es necesario echarle ganas. Escuchemos.
Pues hay que echarle ganas nosotros mismos, hay que echarle ganas. No tratar de provocar esta enfermedad. Hay que echarle ganas nosotros. Para arriba, para adelante. Pues así, hay que echarle ganas.
En medio de esta vacunación, en el centro de convenciones, se reportó la picadura de una adulta mayor de alacrán, situación que no pasó a mayores. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con este reporte que nos tiene Noemí Zamora. La recuperación económica de Puerto Vallarta ya se podrá apreciar en breve. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la región afirmó que la Semana Santa ha sido un indicador que no se debe, en el que no se debe bajar la guardia, pero que hay confianza de visitar el destino. Adelante.
Tras un año severo para la dinámica económica del puerto, debido a la parálisis de actividades productivas, Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, asegura que en los últimos repuntes turísticos, como el Puente Largo y la Semana Santa, se puede apreciar una recuperación económica.
Creemos que la recuperación económica tarde o temprano tendría que llegar, ¿no? En este caso, creo que Puerto Vallarta ha sido uno de los destinos turísticos más privilegiados del país por las virtudes que tiene. Sol, playa, su gente, la gastronomía y un lugar que todo mundo desea venir a descansar. Creo que Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos que ha empezado su recuperación más rápida.
Arnulfo Ortega afirmó que el siguiente paso es no bajar la guardia en las medidas de prevención y continuar generando confianza ante los turistas de que Puerto Vallarta es un destino seguro para vacacionar.
Hemos empezado a recibir turismo, obviamente, que viene a relajarse y viene a distraerse de toda la presión. Pero eso nos pide más responsabilidad, que no bajemos la guardia, que realmente estemos expectantes, atendiendo cualquier situación que de foco que se prenda y que tengamos que tener la responsabilidad para atender a nuestros turistas, para que tengan la confianza de venir a un destino seguro y saludable.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial lamentó los fallecimientos de amigos y familiares por COVID-19 e invitó a seguir dando el mayor esfuerzo para que se afiance la recuperación económica y turística del puerto. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y nos vamos, amigos del auditorio, con información que tiene que ver con las campañas, con este proceso electoral.
Señal Informativa,
Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Como sabemos y como le hemos informado, pues son 22 candidatos a la presidencia municipal en el estado de Jalisco por Morena, uno por el Partido Verde, dos candidatos de aquí de Puerto Vallarta, pues se irán a tribunales, a menos que hagan una sustitución, podrían evitarse pues ir a tribunales. ¿A qué me refiero con esto de la sustitución? Bueno, pues que el profesor Luis Michel haga la sustitución, ya lo han dicho, que por paridad, por la persona que va como la primera regidora, que es mujer, y en el caso de Luis Munguía podría ser lo mismo. Su suplente es nada más y nada menos que su hermano. Así de que, pues ahí está la moneda en el aire. Vamos a ver qué es lo que van a hacer los candidatos que enfrentan pues esta situación y que, pues vamos a escuchar lo que dijo Jacob Polensky. Aseguró que defenderá en los tribunales las candidaturas de Morena en Jalisco, incluyendo desde luego la de Puerto Vallarta.
Vallarta cumple con todo. El profe Michel cumple absolutamente con todo. El profe Michel ganó la encuesta, pero además con una contundencia tremenda. El profe Michel es muy querido, muy reconocido en Vallarta. Ahora la población quiere que él sea su alcalde. Nosotros no vamos a pues a creer en que no lo sea. Entonces haremos la defensa de los derechos. Ahora, debo decir en descargo del Instituto Electoral que ellos hicieron lo que les tocaba hacer. Ellos tienen que garantizar que quede la mitad de mujeres, 4-4. Eso es una realidad. Y entonces lo que tienen como mandato hacer pues es hacer un sorteo. Pero nosotros lo que tenemos como mandato hacer es defender a nuestros candidatos y lograr que sean los candidatos, porque tienen la razón, tienen el derecho y cumplen con todo. El Instituto Electoral no puede, bajo ninguna circunstancia, quitarles sus derechos constitucionales de votar y ser votado a un ciudadano.
Y eso es lo que dijo Jacob Polensky, pero por su parte también emitió un comunicado el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. Lo vamos a reproducir todo en las páginas de nuestras redes sociales, es bastante extenso, y le voy a leer un fragmento nada más en atención a que nos enviaron este comunicado a la opinión pública de Puerto Vallarta. En los últimos días, quien debiera ser el guardián de la democracia en Jalisco, el árbitro imparcial en este proceso electoral, solo se ha conducido de manera parcial y con un claro favoritismo político y partidario. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, quien ser muy claro, Morena, en nuestro municipio, siempre cumplió con el mandato constitucional de la paridad de género. La intención de que yo no encabece el proyecto que haga posible la llegada de la Cuarta Transformación a Puerto Vallarta no es jurídica, sino política. El tiempo y los tribunales en breve nos darán la razón. Y continúa, y eso se lo vamos a poner completo en las redes sociales. Y mire usted que me llama mucho la atención el discurso del profesor, el de Jacob, y por otro lado, a nivel nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió al INE a ser un árbitro neutral y discreto en las elecciones. La secretaria de Gobernación garantizó al INE apoyo para con su autonomía organice los comicios, pero pidió que así como el gobierno debe ser neutral, también lo sean las autoridades electorales. Esto se lo vamos a tener en todas las voces cuentan, en punto de las 11 de la mañana, pues esta serie de intercambios de discurso que tuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también con el propio titular del INE, Lorenzo Córdoba. Amigos del auditorio, me voy rápidamente a la pausa y regreso con las actividades de las y los candidatos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, vamos a dar un recorrido rápidamente de los y las candidatas que nos envían sus boletines de sus actividades. Todos tienen la misma oportunidad, hay quienes envían y hay quienes no. Entonces, pues vamos a dar lectura. Algunos tienen audio, otros no, y eso depende de cada uno de los candidatos. Y vamos a iniciar con Movimiento Ciudadano. Fortalecerá, por cierto, le comento que a las 11 de la mañana estarán los candidatos de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Guerrero, Arturo Dávalos y también el doctor Jaime Álvarez Sayas. Nos vamos con estas actividades. Fortalecerá Lupita Guerrero los programas sociales para los vallartenses. La candidata a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano destacó que conoce las necesidades de las familias, pues como fue servidora pública, fue parte de la creación de programas como el apoyo a viviendas. Fortalecer los programas sociales que desde hace 9 años se han venido impulsando en esta ciudad y crear nuevos esquemas para beneficio de las familias vallartenses es parte de la visión del trabajo de la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Guerrero Carvajal, quien este miércoles selló sus compromisos con vecinos de las colonias Miguel, este martes sería San Miguel y Leandro Valle, con quienes seguirá trabajando en la transformación de Puerto Vallarta.
¿Vieron esos programas que hoy han venido a darle respuesta a la gente en sus necesidades más apremiantes? ¿Cómo hemos ayudado a la gente? Ayudándoles a construir su casa. Sabemos lo difícil que es vivir de las propinas, que muchas de las familias vivimos de las propinas, que trabajan en la hotelería, que trabajan en los restaurantes y que cuesta trabajo ahorrar para mejorar su casita. Ahí hemos invertido. Ese es un programa muy bonito en el que las familias han podido ir construyendo su sueño. ¿Cómo hemos ayudado? También con los útiles, con los uniformes, con las mochilas, con los seguros escolares, con los seguros para maestros, haciendo que nuestros niños tengan la oportunidad de ir a la escuela en igualdad de condiciones. ¿Cómo vamos a seguir ayudando? Vamos a trabajar en los programas que hoy funcionan, vamos a crear nuevos programas de ayuda, vamos a seguir invirtiendo en la ciudad. Por supuesto que mi responsabilidad será seguir dándole servicio a las colonias.
Y bueno, pues es la información de la candidata por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Por otro lado, en el PRD, visita Otoniel Barragán a comerciantes en el centro del mercado municipal Emiliano Zapata. Gestionar recursos estatales a la voz de los afectados por la pandemia es un compromiso del candidato del PRD, con el principal propósito de escuchar a los comerciantes en el centro del mercado municipal Emiliano Zapata, afectados por la crisis actual por el coronavirus. El candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Otoniel Barragán, realizó una intensa caminata por las calles donde tomó nota de las necesidades de la gente y se comprometió con su apoyo a llevar la zona de los afectados por la pandemia y trabajar de la mano del gobierno estatal y federal para bajar recursos al municipio. Otoniel Barragán del PRD, y nos vamos con Miguel Ángel Llerena Ruiz, candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por redes sociales progresistas. Estableció 7 proyectos prioritarios, entre los que destaca un hospital municipal que atenderá a todos los vallartenses mediante una cuota de recuperación y que se establecerá en la colonia Barrio Santa María, a un lado del DIF municipal. Y bueno, en este sentido, en un segundo día de su campaña, el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por redes sociales progresistas, Miguel Ángel Tito Llerena Ruiz, atendió a los medios de comunicación del municipio, a los que compartió su visión, su proyecto, a las familias del municipio, en los que destacó mayor apoyo a los servicios de salud, seguridad, cultura, el fortalecimiento del deporte y la realización de obras de alto impacto. Llerena Ruiz informó a los vallartenses que él y su equipo de trabajo han planteado un total de cerca de 60 proyectos de alto impacto que dará a conocer en los próximos días y que van a permitir dar un giro importante al municipio y convertir en una ciudad ejemplar y en un referente a nivel nacional e internacional por su calidad de vida y también prosperidad. La candidata de Hagamos, Marina de los Santos, dice que urge destinar presupuesto público municipal para la prevención del VIH. Marina de los Santos y su equipo sostuvieron un diálogo con activistas de la Asociación Civil CETAC, las principales peticiones, difusión y prevención en salud sexual. destinar un presupuesto municipal para la prevención del VIH y para campañas de difusión de la salud sexual fueron las principales peticiones que activistas profesionales de la salud de la Asociación Civil Solidaridad Ed Thomas formularon a la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Hagamos. El director ejecutivo de CETAC, Francisco Javier Arjona Barbosa, explicó a De Los Santos y su equipo de principales programas y servicios comunitarios que ofrece dicha asociación civil a nivel local, tales como profilaxis previa en exposición, PrEP, donativos de leche en polvo para bebés de madres que viven con VIH, brigadas por la vida, campañas permanentes de prevención del virus y la inmunodeficiencia humana.
Y bueno, pues que en todos los lugares de encuentro, todo eso haya carteles de prevención. Solamente en la zona gay, ahí es donde siempre está la prevención, siempre están los condones, que se haga general, ¿sí? Que se hagan carteles donde ya te hiciste la prueba, veas tus lugares y que tengan contenedores ahí ofreciendo los condones.
Bien, es el boletín de Hagamos y nos vamos ahora, amigos del auditorio, con Marcela Navarrete. Marcela Navarrete es la candidata a diputada local por el 5º Distrito por el Partido Acción Nacional. Marcela Navarrete inició oficialmente su campaña como candidata a diputada local por el 5º Distrito y dio inicio a su campaña junto a Idalia González de León, la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y bueno, estuvieron en la plaza de la parroquia de San Antonio de Pado, en la colonia Coapinole, en un ambiente familiar donde las medidas de prevención y el respeto a las disposiciones de salud estuvieron presentes todo el tiempo. Se llevó a cabo este evento siguiendo todas las recomendaciones emitidas por las instituciones electorales y también de gobierno y sanidad. La candidata señaló que uno de los objetivos principales del Partido Acción Nacional para este proceso electoral es llevar a cabo una campaña austera, inteligente y sobre todo responsable, anteponiendo la salud de las familias vallartenses sobre cualquier tipo de evento. Y bueno, es el boletín de Marcela Navarrete, candidata a la diputación local por el 5º Distrito por el Partido Acción Nacional. Mientras tanto, tenemos ya el boletín de Arturo Dávalos Peña, candidato a la diputación local por Movimiento Ciudadano, candidato a la diputación local por el 5º Distrito. Puerto Vallarta requiere de continuidad para seguir progresando. En los últimos 6 años, con un gobierno responsable, se ha logrado transformar al municipio. Por ello, es necesario darle continuidad a los programas que están mejorando la calidad de vida de las familias vallartenses, dice su boletín. Así lo manifestó Arturo Dávalos Peña, candidato por Movimiento Ciudadano a la diputación local por el 5º Distrito en el tercer día de campaña, junto con los candidatos de MC a la alcaldía, Guadalupe Guerrero, Lupita Guerrero, y a la diputación federal, Jaime Álvarez Salles. Dávalos Peña dijo que estamos apostando a la continuidad, al trabajo, a la honestidad, a la responsabilidad, a ser profesionales, a cuidar el dinero del pueblo. Quiero ser diputado local para tener un puerto seguro, limpio, donde existe inversión para luchar para los programas federales, estatales, lleguen a la gente más necesitada de Puerto Vallarta. Y vamos a finalizar, amigos del auditorio, este bloque y con esto vamos a concluir. Desde luego que tenemos a Jeffrey Hernández Steven. Rápidamente le comento sobre Carlos Gerard, candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito por la Alianza Va por México, que conforman PAN, PRI y PRD. Escucha y responde Carlos Gerard a los comerciantes del Pitillal. Llevar al Congreso Federal la voz de los afectados por la pandemia es un compromiso del candidato a diputado federal. El aspirante a diputado realizó un intenso recorrido en el que tomó nota de las necesidades de los comerciantes. Sé, dice, cómo atraer más turismo y que este llegue hasta el Pitillal, comentó el emprendedor Carlos Gerard, con el principal propósito de escuchar a los comerciantes del centro de Pitillal afectados por la pandemia. El candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, Carlos Gerard, pues hizo esta caminata por varias calles donde tomó nota de las necesidades de la gente y se comprometió a dar su apoyo a llevar a la zona de los afectados por la pandemia al Congreso Federal. Vámonos con Jeffrey y su comentario de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Como todos los miércoles, vamos a hacer un comentario breve sobre tecnología. Y en esta ocasión quiero hablar sobre el desarrollo de los drones militares. Todo mundo ubica lo que es un dron, porque los conocemos como aquellos aparatos que sirven para tomar videos, para tomar fotografías, vistas aéreas. Se usan mucho ahora en las bodas para hacer tomas espectaculares de lo que está pasando en una ceremonia. Pero también funcionan a la maravilla para fines militares. El país que tiene más desarrollo y más avance en este asunto de los drones es sin duda el gobierno de los Estados Unidos, que ahora en su base militar de Arizona lanzó un nuevo tipo de dron cuyo nombre es Valkyria. Valkyria es un dron que pesa cerca de las 3 toneladas y puede llevar una capacidad de carga como si fuera un avión bombardero de cerca de 600 kilos. Y a su vez, lo más interesante de este dron, que es de alto desempeño, alta capacidad, que tiene un rango de distancia bastante largo, no se dice en el artículo que estuve leyendo cuál es el rango, pero debe ser de más de 1,000 kilómetros el rango de distancia de este dron. Bueno, resulta que adentro de su, le llaman la bahía, adentro de su interior se abren las compuertas donde puede lanzar proyectiles o puede lanzar bombas. También en este caso, y es lo interesante, lleva otros drones. El experimento que se llevó a cabo el pasado 26 de marzo de este año lanzó otro pequeño dron desarrollado por otra compañía norteamericana, cuyo peso es aproximadamente de unos 12 kilogramos y cuyo rango de operación es de 440 kilómetros. Es decir, este pequeño dron de 12 kilogramos puede volar una distancia mayor de Puerto Vallarta a Guadalajara, mayor que la distancia que existe de Puerto Vallarta a Guadalajara. Puede volar hasta 440 kilómetros, puede usarse para lo que le llaman la guerra electrónica, puede, por ejemplo, cancelar transmisiones electrónicas de televisión, de radio, de celulares en algún lugar, puede atacar a otros drones o puede hacer labores de espionaje o vigilancia a militar en algún objetivo establecido por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, es solamente es para darse una idea del avance tan impresionante que está ocurriendo con estos drones, cuyo nombre oficial son vehículos voladores no tripulados y que ya tienen varios años en desarrollo, y ahora estamos empezando a ver el arranque de una nueva generación con este dron cuyo nombre en código es Valkyria y que lleva a su vez otro dron, pero no solamente puede ser solamente un dron, sino que puede ser una gran cantidad de drones y cada dron con una misión específica para ejecutar. Bueno, hasta aquí llega el comentario, sorprendidos de lo que es la tecnología en el caso de los militares, que siempre son los que podemos decir que llevan mano para muchas de las cosas que nos sorprenden y nos asombran día con día. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el comentario.
Gracias. Gracias al doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien todos los miércoles nos tiene estos comentarios de ciencia y tecnología. Que tengan ustedes un excelente día. A las 11, todas las voces cuentan. Arturo Dávalos Peña, Guadalupe Guerrero y también el doctor Jaime Álvarez Sayas de Movimiento Ciudadano. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.